Es la Guaria que es un cielo vuelto flor, lo mismo que Heredia convence que no hay otra patria.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en CRC Radio 89.1 FM. Jorge Mori, quien les habla, Rodolfo Pisa. Tenemos una invitada de lujo, Viviana Solís Barquero. Vamos a hablar con ella. Ella es economista, una joven economista. Estamos desde distintos lugares del mundo, pero gracias a la tecnología podemos hoy compartir este diálogo. Desde Washington creo que está Viviana, y quien les habla, que está también fuera del país, Jorge, sí nos acompaña desde Cartago. De manera que...
Curriabat hoy.
Hoy es Curriabat, bueno, muy bien. Hoy es un día muy especial, hoy es el día que celebramos el desfile de los faroles y que llega la antorcha a nuestro país y se recorre por varios lugares hasta llegar a Cartago, precisamente. Hace 202 años, Costa Rica inició su vida independiente. No fue una independencia cruenta, fue una independencia de la que nos enteramos casi un mes después, prácticamente un mes después, en octubre del año 1821. Pero desde que asumimos la independencia y con lo que se llamó el Acta de los Nublados, se llamó el Acta de los Nublados porque básicamente es la primera constitución o el Pacto de la Concordia, que lo que decía es: mientras se aclaran los nublados del día, nos dictamos estas normas para vivir y tener una convivencia. Todavía éramos un Estado miembro de la República Centroamericana, Federal Centroamericana. Pero en cualquier caso, es un momento de pensar en los valores de nuestra patria, en lo hermoso que es ser costarricense, y también lo retador, y eso tampoco nos oculta los problemas que enfrentamos desde nuestra vida independiente. Pero en el curso de esa vida, la verdad es que lo hemos hecho un poquito mejor, al menos, que la mayoría de los países de nuestro entorno en materia democrática, en materia pues, respeto al Estado Social de Derecho y de desarrollo económico-social. No es para dormirse en laureles, tampoco nos podemos sentir orgullosos de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida independiente, pero sí tenemos motivos para sentir alegría de nuestra independencia y precisamente de ser costarricenses. Hoy, como les decía, nos acompaña Viviana Solís. Ella es una joven economista encargada de la Oficina de Naciones Unidas para Costa Rica. Trabajó para la UNICEF como consultora, para el Banco Central. Es especialista en recopilación de macrodatos y análisis económicos y socioeconómicos de los países. Y bueno, para nosotros, como decía, es un honor contar con ella esta tarde. Jorge.
Muy buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta linda tarde de jueves, celebrando nuestros 202 años de independencia. Un 14 de septiembre, previo al propio día de la celebración de la independencia, es un día que tal vez en nuestro país celebramos con mucha ilusión y con mucha felicidad. Se tiene la costumbre en la mayoría de los pueblos, ciudades, del tradicional desfile de faroles, una actividad impulsada por un educador que inició en 1953 y que constantemente, año tras año, desde 1953, pues hemos tenido esta actividad que con niños llena ilusión, felicidad a todos los estudiantes de nuestro país, y que también pues desarrolla una oportunidad para promover la creatividad en el tema artístico con los estudiantes que hacen sus faroles con sus propias manos. Entonces, creo que hoy es un día muy especial para todos nosotros, para poder salir, disfrutar, acercarnos, ojalá los que podamos, alguna ruta por donde viene la antorcha de camino, como lo vimos al inicio del programa. También hay una aplicación que hizo, promovió el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, con una dirección web, antorcha.gob.go.cr, donde se puede seguir virtualmente, ¿verdad? Que entonces parte también de como hoy que nos encontramos desde Costa Rica y desde diferentes partes del planeta conectados, si no podemos acercarnos, que con la tecnología pues nos acerquemos a esta linda celebración. Y bueno, Viviana, bienvenida.
Gracias, don Rodolfo. Muchas gracias, Jorge. La verdad que un placer de estar aquí con ustedes y particularmente en este día tan especial que para nosotros lejos genera un poco de nostalgia estar lejos en estas fechas. Muchas gracias.
No, gracias a vos por sacar tu tiempo y desviarte de tus tareas ordinarias para que nos acompañes y que podamos conversar un poco distintos temas, obviamente de los que más interesan a la población y que más puedes aportar y puedes aportar a nuestro conocimiento. ¿Quién es Viviana Solís? Contanos un poquito ahí cómo llegaste, a dónde llegaste, qué pasó, dónde naciste, dónde estudiaste y bueno, y cómo terminaste allá.
Perfecto. Bueno, don Rodolfo, Jorge, yo vengo de una familia grande. Mis papás se conocieron en Grecia, ambas familias, de un lado 10 hermanos, del otro lado 9 hermanos, así que rodeada siempre de familia, primos, ahora primos segundos. Nací en Punta Arenas, mis papás vivían en Grecia, se casaron, se trasladaron a vivir a Punta Arenas porque mi papá trabajaba en Fertica, en Punta Arenas, y viví en Punta Arenas durante 6 años, mis primeros 6 años de mi vida, y luego nos trasladamos a vivir en San José, pero en realidad yo digo que mi vida la distribuí entre Punta Arenas, San José, Grecia, porque mis abuelos todavía estaban en Grecia, y un poco en Guanacaste. Tengo una hermana y 2 hermanos, 6 sobrinos, estoy casada por casi 17 años, y tengo unas hijas de 10 años, gemelas, mis hermosas, y además estoy casada con, mi esposo es nacido en San José, pero su familia es de Miramar, de Punta Arenas, así que es de corazón miramarense, además de tener muchos amigos de Miramar. Eso es como en cuanto a mi vida personal.
Pero montano les dicen, ¿verdad?
Les dicen, sí. Eso en términos generales, en mi vida personal. Con respecto a mi vida profesional, yo soy economista, estudié economía en la UCR y luego entre las cosas que hice después fue una maestría en economía del desarrollo, porque a pesar de que la economía me gustaba, siempre tuve un huequito ahí con respecto a temas más socioeconómicos. Tuve el honor de ser parte del Banco Central durante más de 20 años. Entré al banco inclusive...
¿De 10 años?
No, entré al banco estudiando en mi segundo año de carrera y además por una, digamos que casualidad, y me quedé 20 años en el banco. Después de ahí trabajé 2 años, ya no trabajo con ellos, pero trabajé 2 años y medio en la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Costa Rica. En temas diversos y además en un puesto que terminó de llenar un poco ese huequito que tenía en temas socioeconómicos. Y en algún momento, bueno, hace un poco hice una consultoría para apoyar a UNICEF en temas de coordinación de un proyecto que venía apoyando desde la Oficina de la Coordinación. Y en términos generales, esa es mi vida profesional.
¿Hace cuánto estás en Washington?
Nosotros llegamos a Washington en diciembre 2021.
Yo me vine en noviembre. De manera que Fue como que yo iba saliendo y vos ibas
Y
entrando
vamos
ya.
llegando, sí.
Pues, ¿cómo te sentís?
Bueno,
¿Adaptada o no adaptada?
estamos bastante adaptados, ¿verdad? Siempre extraña a uno la patria, extraña a la familia, a los amigos, pero creo que estamos bastante adaptados. Y una cosa importante también que a uno siempre le preocupa es esa adaptación de todos como familia. Mis hijas se han adaptado muy bien. Entonces, por el momento, tengo que decir que todo va encaminado.
Bueno, qué alegría, qué alegría. Jorge.
Sí, no, tal vez, bueno, Viviana es como una nómada, más o menos, ¿verdad? Porque empezó en Puntarenas, estuvo por el lado de Grecia, tiene familia en Miramar, Washington DC en Estados Unidos. Creo que en el fondo hay un tema en los nómadas que tiene que ver con la resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de poder adaptarnos a diferentes situaciones o adaptarnos a diferentes lugares. ¿Cómo ha sido ese proceso a nivel de tu vida? Bueno, estudiaste en la UCR, entonces me imagino que estuviste un tiempo por San Pedro o bueno, por lo menos en San José, viviendo cerca, ¿verdad? Entonces tuviste pues esos cambios de estar en una provincia con costa, teniendo la playa siempre cerca, ¿verdad? A luego sacrificar un poco eso por el tema de los estudios. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambios en tu vida y en la vida de tu familia?
Sí. En realidad, Jorge, nosotros nos pasamos a vivir a San José. Yo entré a primer grado en San José. En realidad, yo hice todos mis estudios en San José. Seguía ligada a Grecia. Vacaciones que tenía, estaba en Grecia, estaba en Guanacaste con mis abuelos. Teníamos amigos en Puntarenas, así que siempre estuve ligada a varias provincias. Pero sí, precisamente cuando estaba pensando en este tema de que nosotros nos vinimos, decidimos venirnos a vivir a Washington por razones laborales de mi esposo, no fue una decisión tan complicada, ¿verdad? Y cuando ya lo pienso en retrospectiva, claro, mis papás tuvieron un poco de eso, digamos, esa valentía de ser jóvenes en aquellos tiempos, irse a vivir a otro país, pero a otra provincia. Se adaptaron fácilmente a Puntarenas y creo que hasta les fue difícil dejarlo. Vivieron en Grecia, pero viene de más allá, ¿verdad? Mis abuelos maternos también vivieron en Grecia, luego se trasladaron a San José a vivir, entonces creo que sí, lo de nómada lo puedo traer un poco en mis adentros. Nos gusta, la verdad que tengo que decir que me gusta. Todo lo que implica estar en una nueva cultura, inclusive si hablamos de una provincia a otra, en Costa Rica hay cosas tan diferentes de un lado a otro, pero de un país a otro, relacionarse con personas que piensan diferente hasta en cosas muy simples, culturalmente hablando, pues sí, es una experiencia enriquecedora y la verdad que a mí me encanta, me llena. Nosotros aquí estamos también en un ambiente un poco más multicultural, ¿verdad? En la zona de Washington. Entonces, digamos que por temas del trabajo de mi esposo, también me relaciono con personas de Irán, personas de Asia, japoneses. Entonces, empezás también a tener una relación importante con otras culturas que lo enriquece a uno, y me encanta.
No, de cualquier manera, en uno de esos poemas que cantaba Juan Manuel Serrat, él decía que andaba por muchos caminos, lo decía Antonio Machado, pero que su patria y su guitarra la llevaba en mí. José Martí. Y eso va a ser con la siguiente pregunta. En uno de sus poemas, él lo cito de memoria porque no tengo a la vista el texto original, él decía, vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Viviana es arte es entre las artes y en el monte, monte es, o sea, en Puntarenas, puntarenense es. Y en Washington se vuelve ¿Se vuelve americana?
No, bueno, no, esa segunda parte está difícil, pero sí tengo que decir que cuando estoy en Punta Arenas me siento puntarenense, que cuando estuve en San José me adapté a San José, no puedo decir que en Washington me vuelvo estadounidense, no, aprendo de su cultura, trato de entender ciertas situaciones, comportamientos, celebraciones, trato de compartirlos con ellos, pero sigo siendo tica.
Bueno, qué alegría. Y además, ¿cómo ves las cosas en nuestro entorno? Pasamos una pandemia muy difícil desde el punto de vista económico. Habíamos tenido una crisis económica alrededor del 2009, que había empezado formalmente en el 2008, pero realmente se sintió en nuestros países, especialmente en 2009-2010. Y de pronto alguna parte de esa crisis no emergió. Eso es como los ríos subterráneos que de pronto uno no sabe que están ahí, de pronto colapsa una carretera o colapsa un terreno, porque el río sigue corriendo, ahí hay efectos de esa crisis. Y bueno, y sin duda la crisis económica causada por una pandemia que no habíamos vivido en los últimos, por lo menos en 100 años anteriores. ¿Cómo vas viendo la situación económica básicamente en el entorno centroamericano, latinoamericano?
Que sí, a nivel agregado podemos ir mejorando, hemos mejorado con los años, pero también hay muchos temas sociales que no terminamos de superar. Zonas en Costa Rica en que todavía la pobreza sigue siendo niveles exorbitantemente altos, diría yo, niveles de desempleo todavía muy altos. Entonces, yo sigo pensando que hay algunas zonas del país que hemos descuidado, ¿verdad? Con los años. Seguimos trabajando. Yo creo que Costa Rica tiene la ventaja de tener gente que les interesa el país, que les interesa sacarlo adelante. Entonces, poco a poco vamos saliendo de oleadas de cosas, pero todavía no estamos donde uno quisiera verlo, ¿verdad? Y hemos descuidado, como les dije, educación, hemos descuidado la salud. Y yo creo que no estamos en una posición como de descuidar totalmente esos temas. El último dato del IMAE nos dice que tenemos crecimientos de 6% en términos interanuales, entonces es una tasa de crecimiento bien, pero es una tasa de crecimiento también agregada que no necesariamente se refleja en algunas zonas del país. Entonces tenemos problemas de distribución del ingreso. Con la inflación no hay ningún problema, me parece que la inflación ha sido más que controlada durante años. Inclusive la tasa de desempleo la tenemos alrededor del 10%, bastante más baja que durante la pandemia, pero igual si vemos a nivel micro, tenemos desempleo en las mujeres muchísimo más alto que el desempleo en los hombres, el desempleo juvenil preocupa. Entonces, en términos generales, ese es como el panorama a nivel de Costa Rica, y a nivel de Latinoamérica, bueno, estamos viendo también temas políticos importantes en los países de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, desde el punto de vista, bueno, en la educación tenemos un problema. Recientemente estuvimos conversando sobre la presentación del Estado de la Educación, la última presentación del Estado de la Nación, que es muy preocupante, sobre todo en temas de calidad. Digamos, en escolaridad no ha caído los índices de escolaridad, paradójicamente, formal, por lo menos los índices formales, es decir, hay más gente en edad de colegio que está yendo al colegio que lo que había en el pasado, sin duda. Pero en calidad tenemos un problema muy, muy severo. Además, pasamos 2 años, fueron 2 años perdidos, que además se unieron a una huelga exagerada, que prácticamente mató un año de colegio y escuela, y eso es prácticamente es muy difícil recuperarlo. En los años 80, una parte de la mala distribución de la riqueza que después se dio a finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo a principios de los 90, se debió en parte a una caída de la educación, porque aunque no se cerraron colegios formalmente con la crisis del 80, 82, lo cierto es que la escolaridad de muchachos que debían estar en el colegio, que estaba en 70%, pasó a menos del 50% y se graduaron en esos periodos casi solo el 40% del colegio. Y eso tiene un efecto en el mediano y largo plazo tremendo en la distribución de la riqueza y en la generación de desarrollo en cada uno de los países. Nosotros, por muchos años, y estoy haciendo una introducción larga, creímos que el problema se resolvía con ajustar el presupuesto, poner más plata. Es verdad que en los últimos 3 años o 4 años ha venido una caída como proporción del PIB, pero lo cierto es que pasamos muy rápidamente del 4 a una meta del 6% del PIB y después llegamos a 7,5% del PIB. Y bueno, ahora andamos cerca del 6, alrededor del 6%. De manera que no es poco lo que se aumentó. El aumento en el gasto fue muy significativo. Digamos que en términos reales por estudiantes se duplicó del año 2020 al 2000. Del 2000 al 2020 se duplicó lo que se invertía en educación en términos, es decir, descontada la inflación. Pero, digamos, no sentimos que hubo un cambio muy significativo. Los cambios en educación son difíciles, no es un tema, si fuera solo tema de presupuesto, pensaríamos que es más fácil. Todo esto lo pregunto, lo converso para que vayamos a ese tema un ratito. Y después, el Economist, hace pocas semanas, que tiene muchos años de estar, que es una revista tal vez la más amplia y leída de las revistas semanales, semanario a nivel mundial, decía una cosa respecto de otros países que tal vez hace más difícil el cambio. Es decir, ellos ponían una frase así que no se refería a Costa Rica, pero se refería a otros países. El problema, digamos, la dificultad para las reformas en educación es que están muy prisioneras de los gremios. Lo dijo respecto de países europeos y Estados Unidos, pero eso será aplicable también en nuestro país, es decir, porque los dos países que tuvieron más freno en la educación durante la pandemia, 2 años prácticamente, frente a otros países que tuvieron menos de un año, digamos, tienen particularmente mucha fortaleza a los gremios, es decir, me refiero a México y Costa Rica. Eso hace difícil, yo creo que los gremios son esenciales para defender derechos de los educadores, derechos económicos, sociales, pero no para dirigir la educación. La educación debe estar centrada en el estudiante y todos los demás somos instrumentos, obviamente instrumentos esenciales los profesores, pero ¿qué hay de verdad en esa frase del Economist sobre que es muy difícil si se quieren hacer cambios, que los cambios que se necesitan en educación enfrentan generalmente el problema, el freno del poderío de los gremios de educación?
Bueno, yo tuve algún acercamiento con el Ministerio de Educación, al menos en Costa Rica, que tenía que ver con la presupuestación basada en resultados que se tenía que presentar este año. Lo que creo, don Rodolfo, es que sí hay algo de gremios, pero nosotros también tenemos como una cierta maraña dentro de las instituciones que no nos permite del todo avanzar ni tener esa flexibilidad. Entonces, yo creo que el problema, particularmente en Costa Rica, puede ser, sí, a nivel agregado, que los gremios tienen este poder. En Costa Rica lo tiene también, todos lo sabemos, pero también hay ciertos niveles de problemas dentro del Ministerio de Educación que no nos permite surgir, la falta de información, las zonas alejadas que a veces ni siquiera se incluyen en la toma de decisiones a nivel de educación. Entonces yo creo que es un poco más profundo que solo los gremios.
No, yo no quise decir que solo los gremios. Yo dije la expresión que decía que para reformar la educación, y lo que no dice que es culpa de los gremios. Nada más alejado de mis palabras. Lo que quise decir es que para hacer las reformas, lo que decía el Economist respecto de otros países, es mucho más difícil cuando hay mucho poder en los gremios. ¿Por qué? Porque por naturaleza tienden a dificultar los cambios. La evaluación de los educadores, por ejemplo, en México tomó 4 o 5 años de discusión, 6 años, y bueno, una vez que se aprobó, casi entrando a regir, ya cambió el gobierno y una semana habían quitado la evaluación. Por presión en los Estados Unidos, yo estaba viviendo durante la pandemia, los distintos gobiernos estatales y federales querían abrir la educación y de pronto los gremios decían, no, no se abre. Y no se abría, digamos. Al final mandaba no el ministro de educación de cada estado, sino que mandaban los gremios. Ellos tenían la decisión de cuándo se abría y cuándo no se abría. Entonces es a eso a lo que me refería.
Sí, y yo creo que lo más importante también, don Rodolfo, era lo que usted decía, hemos perdido un poco la perspectiva de una educación centrada en el estudiante. Entonces, lo que debería de interesarnos a nivel de educación pública, sobre todo en nuestros países, es las necesidades que debemos cubrir y a dónde queremos llevar a todos estos estudiantes. Esa perspectiva, para mí, desde mi punto de vista, la hemos perdido en la mayoría de países.
Jorge.
Sí, a mí, por un tema de defecto profesional, tengo una tendencia a los temas informáticos. Y el tema de los macrodatos, Viviana, digamos, ¿por qué desde el punto de vista social, desde el punto de vista de políticas, desde el punto de vista del desarrollo económico, de cómo podemos nosotros mejorar la calidad de vida de las personas o tener también pues una mejor condición país o una mejor condición regional en una municipalidad, por ejemplo, o en una empresa? ¿Por qué el tema de los datos realmente es importante, verdad? ¿Cómo los datos nos pueden ayudar a tomar decisiones? Y saco el tema, digamos, en un momento en el cual, pues diferentes situaciones que se han dado, digamos, el gobierno anterior, este gobierno, empresa privada, han satanizado de alguna forma, ¿verdad?, el uso de los datos, el uso de la información, tal vez en algunos casos por una mala interpretación de lo que se quiere, en otros porque también pues se podría intuir algún abuso del uso de los datos, ¿verdad?, tratando de acceder pues datos confidenciales, pero digamos, eliminando la confidencialidad y hablando del dato duro, el dato puro, el estadístico, el que no identifica a Viviana y a Jorge y a don Rodolfo, ni a Natalia, ni a ninguna persona, ¿verdad? ¿Por qué son importantes? ¿En qué nos ayudan vos, que te has especializado y has trabajado en todo eso? ¿Qué es lo que esto nos puede ayudar o por qué deberíamos pensar que esto es positivo?
Solo agrego una cosa, Viviana. El problema no es porque hay una discusión a propósito del uso de los datos por el Banco Central. El problema no es el uso de los datos. Yo, cuando fui ministro y expresamente puse varias veces que era válido todo el traspaso de datos, el conocimiento de datos macro, pero debían ser anonimizados. Es decir, no podía ser identificado el sujeto, porque entonces el objetivo sería otro. Entonces era, hey, si usted lo que quiere es que no haya secreto bancario, por ejemplo, es una decisión que debe tomar el Parlamento, no una decisión que debe tomar un órgano, digamos, técnico o político. Es decir, la realidad es que, bueno, lo toman también los jueces en el caso concreto. El problema es que mientras no se garantice la anonimización de los datos, o sea, son los matos, lo que necesitamos son los datos agregados, incluso detallados de cada zona. El problema es la discusión central en relación con los derechos fundamentales a la intimidad tiene que ver con conocer datos ya a nivel personal, es decir, con nombre y apellido, o si quiere con número de cédula, que es lo mismo para efectos prácticos, porque entonces eso sí violenta un derecho a la vida íntima, o por lo menos el derecho a la reserva de ley, a que sea una materia que debe resolver el Parlamento y no cada institución. Esa es la razón principal.
Bueno, ahí tocamos un tema que para mí más es mucho más sensible de lo que hemos escuchado, y es que sí, se puede manejar información a nivel de persona, pero ¿cuánto necesitamos, verdad? ¿Cuánto necesita una institución para generar un dato? Entonces también es un tema de cuidado, ¿verdad? De degradación un poco de las estadísticas que se tienen a este momento y de lo que se ha alcanzado. Yo entré a trabajar en el año, hace 20 años, más de 20 años al Banco Central, y entre mis tareas al puro inicio, siendo estudiante, estaba el de la encuesta al productor industrial. Entonces, para esa encuesta tardamos años levantando información, yendo a las empresas, rogando, así, por así decirlo, para obtener información, para obtener finalmente el indicador que todos vemos. Y una de las discusiones que siempre teníamos con los empresarios era cuánto van a ver, si lo ven por actividad económica, yo soy el único dentro de mi actividad, van a deducir mi información, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso a nivel de empresa. Siempre se trabajaba. Yo tengo que decir, no lo puedo decir en nombre de todas las personas, pero a nivel interno del Banco Central, creo que todos a nivel de la división económica tienen bastante claros los niveles de confidencialidad y del uso de la información. Cuando en algún momento se tuve que trabajar con datos más a nivel, digamos, microdatos, donde se puede ver muchísima información, la verdad es que la finalidad no es buscar información a nivel de una persona, es buscar información que me permita mejorar la estadística que tengo en este momento. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario, entiendo perfectamente bien lo de la información sensible de las personas, lo entiendo perfectamente bien, pero cuando hay que depurar datos y entregar mejores niveles de estadísticas, a veces se necesita llegar a cierta desagregación. Entonces, finalmente, los datos de producción que vemos, la publicación del PIB, por ejemplo, tiene detrás millones de información a nivel de empresa, a nivel micro, a nivel de diferentes cosas dentro de una empresa, que se obtiene por medio de encuestas, por medio de bases administrativas y demás. Entonces, sí, es un tema sensible en este momento, pero creo que fue un poco responde al abordaje que se le dio del tema. Desde mi punto de vista, es un tema preocupante de lo que pueda pasar a futuro. Costa Rica siempre ha ido a la vanguardia en generación de estadísticas. Si nos comparamos con otros países, Costa Rica tiene estadísticas buenísimas. Ahora hace poco sacó una estimación del PIB cantonal, por ejemplo. Y todas estas estadísticas, ¿para qué nos sirven? O sea, finalmente es para la toma de decisiones a nivel nacional, para mejorar cosas y además para la investigación. Entonces, sí, es un tema que creo que estamos como en medio de una polémica. Yo, desde mi punto de vista, no sé si es por haber trabajado dentro del banco, veo un poco diferente o bastante diferente que esta información se maneje a nivel de una institución que trabaja estadísticas, que en algún momento, por ejemplo, lo que fue la UPAT. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en algún momento en que tuve que ver información a nivel muy micro, en el banco se firman cosas donde yo me responsabilizo de no hacer uso de esa información, ni siquiera comentarla. Entonces se firma anualmente a nivel de cierto personal que tiene acceso a cierto tipo de información. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario, puede no tenerse, ¿verdad? Pero también puede tenerse una mejor estadística, un mejor resultado.
Y anonimizándolo.
Anonimizándolo, el tema, don Rodolfo, y al menos no lo hablo de este indicador que se quiere generar, pero lo hablo en nombre de otros indicadores que se generan, es que cuando se necesita depurar cierta información por errores de datos administrativos o lo que sea, la única forma yo poder inferir cosas por medio de otros indicadores, también eso me lo permite. Entonces, sí, se puede trabajar a nivel agregado, no se permitiría cierto nivel de mejora de la información. Se puede trabajar con lo que se tiene, se pueden eliminar datos extremos en una base de datos y listo, ¿verdad? Pero sí tener la información precisa a veces es importante para un resultado más precisos.
Yo sé, pero vamos a decir, tal vez yo vengo de un área de defensa de derechos fundamentales, y dentro de los cuales el derecho a la intimidad es un derecho muy importante. Derecho a la vida privada, porque hoy por hoy prácticamente la tecnología casi ha avasallado ese derecho, entonces uno necesita mayores protecciones. Cuando yo estaba al frente de la caja, obviamente que los estudios de una vacuna, por ejemplo, no voy a decir cuál, que se desarrolló en Costa Rica, obviamente querían datos de todas las personas enfermas, con nombres y apellidos. Pero bueno, eso también tenía, bueno, si las personas aceptaban que se dieran a conocer sus datos en un tema de cáncer, podía tener un sentido, digamos, de habilitación específica. Pero digamos que la caja se los hubiera dado y
25 años ha sido una estrategia de crecimiento orientada principalmente al sector externo y de ahí también vemos unas zonas francas en crecimiento y crecen muchísimo más que el régimen definitivo. Desde el entorno internacional yo sigo pensando que lo vemos bien. Se ha ido recuperando a un nivel de los que Costa Rica tenía previos a la pandemia, que era lo que uno hubiera esperado, y los esfuerzos importantes que hay, ¿verdad? Como le decía, sigo, y esto es a nivel como muy personal, se siguen viendo esos datos muy agregados. Entonces, igual vemos una zona norte con muchísimos problemas que no podemos ver en un dato particular del crecimiento del IMAE. ¿Sí? Entonces, tenemos una zona norte con problemas migratorios que no están solucionados al 100% y bueno, y que además le corresponden a toda América, digo yo, solucionar. Que tiene problemas mayores de desempleo, que tiene niveles de pobreza mayor, y así otras zonas, ¿verdad? Zonas costeras y la zona norte y la zona sur.
Sin embargo,
Entonces,
Guanacaste sí se sale un poco de ese parámetro, porque en los últimos años ha bajado la pobreza y ha mejorado sus condiciones socioeconómicas, puede ser por el turismo o por otras razones, pero digamos se sale de ese esquema de las costas y de la zona
sí.
norte y zona sur.
Y se sale precisamente porque ciertas zonas de Guanacaste tienen exactamente un mayor acceso a ingresos por el turismo, ¿verdad? Que estuvieron estancados durante la pandemia y que ahora está de nuevo creciendo. Pero no todas las zonas de Guanacaste, ¿verdad? Tenemos zonas indígenas en el norte con situaciones terribles.
Pero yo
Entonces,
digo agregado Guanacaste como
sí,
provincia,
agregado.
uno ve un mayor que se sale del esquema de la zona sur o de la zona Huetar Atlántica, lo que llamamos Limón, y sobre todo la zona de Talamanca, y se sale del esquema de la zona norte, pues, del Pacífico Central. O sea, digamos que hay crecimiento del empleo mayor que en esas zonas y otros elementos. Siempre, y lo digo porque cuando yo era niño, Guanacaste era la provincia más pobre. Era la que generaba más migración hacia Limón y hacia la zona sur, a las zonas bananeras, porque eso era masivamente, migración muy masiva. Hoy no tenemos eso, hoy más bien hoy hay un poco de migración hacia Guanacaste.
Sí,
Eso
sobre
para
todo.
destacar que separando por zonas hay datos que que son diferentes.
Entonces, mi punto tal vez es que seguimos un poco sin ver ahondar ciertas zonas del país. Yo creo que eso desde la Oficina de Naciones Unidas fue algo que tal vez me aportó más en mi vida profesional y fue estas visitas que ellos hacen a ciertas zonas donde de verdad se conoce la realidad. Y que a nivel agregado nunca lo vamos a ver, porque tenemos 200 personas en esa situación. Entonces, con relación al resto de la población, pues es prácticamente nada, pero sigue siendo personas que no superan los niveles mínimos de ingreso para vi vivir decentemente.
Tenemos poco tiempo para que después Jorge al final cierre. Decinos algunas cosas que vos crees que son importantes que nosotros destaquemos, conozcamos. Yo a veces uso cuando estoy en la conversación un poquito de una redundancia que decimos los abogados, que es ser abogado del diablo, es decir, poner un poquito en perspectiva, incluso de duda, en el diálogo, pero no, pero yo comparto prácticamente todo lo que dice Viviana Solís hoy. De manera que lo suscribo sin, casi que en blanco le firmo. Pero bueno, tengo que poner ahí un poco de picante. Contanos un poquito qué otras cosas te preocupan.
Me preocupan y volviendo a las estadísticas, lo que pueda suceder con todo este problema que hay ahora entre el Banco Central y la SUGEF, volviendo a nivel de estadísticas, también me preocupa no tener información suficiente a nivel nacional para tomar decisiones. Me preocupa la degradación que hemos tenido en los años en ciertos servicios, servicios de salud, servicios de educación. Me preocupa la desigualdad creciente y también me preocupa que no hay soluciones, no se vuelve a ver mucho para buscar algo que nos permita solucionarlo. Me preocupa un poco también en el sector empresarial, seguimos teniendo también empresas pequeñas y microempresas que podríamos impulsar un poco más para que ayuden al crecimiento del país y no nos está haciendo realmente. Creo que en términos generales, económicos, esas son mis mayores preocupaciones.
¿Cuántos, Jorge?
Bueno, no, tal vez volviendo un poco al tema más emocional, saliéndonos del tema económico y después hacer un cierre, rápidamente, comunidad tica en Washington, tus hijas ahí, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Qué has descubierto? ¿Cómo has vivido eso? Tal vez en un minuto que nos comentes un poquito antes de ir haciendo el cierre, un par de minutos.
Bueno, rápidamente, hemos creado también comunidad tica. Yo sé que aquí existe por medio de la embajada también una asociación costarricense. En algún momento uno la contacta y tiene ayuda por parte de ellos y demás, pero realmente hemos hecho amigos que en Costa Rica éramos un poco más aparte, aquí nos hemos unido un poco más, porque seguimos siendo pocos. Además tengo algunos amigos de vecinos y demás que son de Chile, de Guatemala, y también entonces hemos hecho una pequeña comunidad de costarricenses que nos reunimos de vez en cuando y demás, y nos apoyamos sobre todo en cosas que no tenemos acceso aquí desde Washington, que usualmente las cubrían la familia, los amigos más cercanos, pues aquí tenemos que crear una comunidad también entre nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Lástima que yo interrumpí muchas veces y hubiéramos podido aprovechar muchísimo más, pero muchas gracias de verdad. Y la admiración, el cariño y de los costarricenses. A mí me alegra mucho cuando veo costarricenses que van por el mundo, tu marido, vos, poniendo los ejemplos de Costa Rica, pero también aprendiendo para después traerlos o mandarlos por correo, aunque sea, a nuestro país para que seamos un poquito mejores. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias, de verdad, Viviana. Nos dejaste muchas preocupaciones. sin duda creo que vamos a editar varios programas para poderla discutir.
Finaliza Al Punto con Pisa.